Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. La visita de los Reyes a la zona afectada por la Dana ha estado marcada por la tensión máxima. Los afectados han increpado y abucheado a la comitiva. Los servicios de seguridad se han tenido que emplear a fondo porque los vecinos de Paiporta, los afectados, han lanzado objetos, barro, huevos, incluso piedras. Se ha visto al rey, que ha tenido que protegerse bajo un paraguas. Se acompañaban en esa comitiva el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Ya han escuchado estos gritos. Se ha visto al rey con la cara manchada de barro. También ese barro ha impactado a la reina Leticia, que ha intentado dialogar con los afectados, los dos. El rey se ha quedado solo. Le han aconsejado que lo dejara, que suspendiera la visita, pero ha salido en varias ocasiones a intentar dialogar, pero ha sido literalmente imposible. La presión de los vecinos, exaltados, alterados. Sí que ha llevado al presidente Pedro Sánchez a retirarse de la comitiva. El rey se ha quedado solo a dar la cara en una imagen inédita, tratando de dialogar y acercarse con los afectados. Le ha sido imposible calmar los ánimos. Gritos de fuera a fuera, insultos dirigidos a todas las autoridades y, ya digo, lanzamiento de objetos, de barro y de huevos. Y seguro que a partir de hoy, en la Casa Real, en Zarzuela, se abre un debate sobre la oportunidad de esta visita hoy, 5 días después de la tragedia en la que Valencia sigue necesitando ayuda, sigue clamando apoyo. Es el grito que más se repite en todos los pueblos acudidos por la Dana. 5 días después quedan bajos, garajes, sótanos, también parkings de centros comerciales donde los servicios de emergencia todavía no han podido acceder. Coches apilados por las calles, casas bloqueadas en las que sus dueños no pueden ni entrar ni salir, y toneladas, ya digo, de lodo, de barro, cuerpos sin recuperar. Y hemos escuchado a Kevin, que está en Paiporta, que es uno de los pueblos de la zona cero de la Dana.
De ayer se notó, todos estos días atrás, y ayer sobre todo, la ayuda de la gente, la ayuda ciudadana, que colaboración, llevando comida, llevando a esto, y aquí no hay una organización. Pues esto es lo que falta, que alguien venga y nos diga, chicos, organizad todo esto y ponerlos aquí.
Desorganización, ¿no?
Sí, hay una desorganización y una organización simplemente ciudadana que hacemos con lo que podemos, con el material que tenemos, lo que se puede hacer.
Vecino de Paiporta, Kevin, ya digo que es el sitio donde se han vivido esos momentos de máxima tensión ante la llegada de la comitiva en la que iban los reyes de España y en la que estaba previsto que les acompañara también Pedro Sánchez, pero ha tenido que retirarse ante los abucheos y ante un clima completamente encrespado. La cifra oficial de muertos es de 217 personas. Es un dato que apenas ha variado en las últimas horas. Y esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado un mensaje en redes sociales justificando que ese número no ofrezca la dimensión real de la tragedia. Asegura Puente que todos los trabajos que se han realizado son en superficie. Zonas accesibles donde no han aparecido más muertos. En cambio, hay numerosos puntos donde es imposible entrar y donde previsiblemente hay personas que se quedaron atrapadas. Asegura Puente que no tiene el menor sentido ocultar cifras de fallecidos a la opinión pública y que se está contando lo que se sabe. Esto lo dice Óscar Puente. Bueno, hay un punto de la localidad de Aldaya, el parking del centro comercial Bonaire, donde los buzos trabajan en ese lugar que quedó completamente anegado por el agua y donde hay personas que quedaron atrapadas. Esto es seguro. Lo que no hay certeza todavía del número. No se ha precisado. Tampoco hay cifra oficial total de desaparecidos en esta tragedia. Durante todo el domingo se ha restringido al máximo los accesos a los pueblos afectados. Las autoridades temían previsión de colapso de voluntarios y para controlar las labores de rescate han vuelto a coordinar todo desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde han salido 2.000 voluntarios. Hay algunos más que se han saltado esas restricciones y que han decidido acudir a ayudar por su cuenta. Juanma, Carlos, Ginés son de Elche. y han estado en Chiva para manejar maquinaria pesada y mover coches apilados.
Todo lleno de barro, ayudando a la gente destrozada, gente que vamos, echándole una mano, te han dicho que te pongas a ayudarles, limpiar las naves con agua, con cepillos, quitando, y más quitando también coches.
Ayer sacaron cadáveres de los coches que hemos estado moviendo.
Es sonido que ha recogido Cristina López Lichtin, que hoy ha estado en Chiva, desde donde ha emitido un programa especial sobre el terreno en uno de los epicentros de la tragedia, programa especial de fin de semana. 5 días después de la irrupción de la Dana comienzan a surgir problemas paralelos a la tragedia. Te venimos contando que una veintena de personas se intoxicaron ayer durante los trabajos de retirada de agua, barro y lodo en un garaje de Chiva. Varios tuvieron que ser hospitalizados. Inhalaron los gases de una bomba de achique. Además, ahora, ya digo, de esos problemas paralelos que surgen, hay riesgo de enfermedades infecciosas. Antonio es vecino de Catarroja.
Y el problema ahora empieza a ser la salubridad, porque, claro, el agua está circulando todavía por las calles, hay barro. Y esa agua es de alcantarilla y empieza a ser un tema, yo creo que va a ser grave si no vienen bombas, porque entra mucho barro y está colapsado. Entonces hay que sacar esa agua colapsada y desviarlo a otro sitio.
La previsión de fuertes lluvias en Valencia amenaza los trabajos de recuperación en las zonas más afectadas por la Dana hasta la medianoche. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso naranja en el litoral de la provincia de Valencia, en el litoral también interior norte de la de Castellón. En estos puntos se podrían acumular 100 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. En principio se habló incluso de 150. Han contado desde la EMET que iban a ser chubascos localizados, que van a provocar que sean precipitaciones dispares, incluso en localidades vecinas. Pero eso sí, en los lugares más afectados, pues el impacto puede tener de estas lluvias puede tener consecuencias, ¿no? En la zona afectada por la Dana. Y lo peor, la alerta máxima hoy está en Almería. La EMET ha activado el aviso rojo en la provincia ante la previsión de lluvias torrenciales. Hay peligro extremo. Riesgo de posibles desbordamientos de cauces e inundaciones en esta provincia andaluza. Además, recomiendan no viajar a la zona salvo que sea estrictamente necesario. Desde Protección Civil han mandado ya alerta a los vecinos de la zona. Y se ha suspendido el partido de segunda división, partido de la segunda, entre el Almería y el Córdoba. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuenta ya Sandra Sanjo.
Escuchas Mediodía COPE.
En Roma, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha pedido por las víctimas y damnificados de esta Dana.
Y continuamos a pregar per Valencia y altri popoli di España. Que sufren tanto.
Francisco, que ha pedido que continuemos rezando por Valencia y otros pueblos de España que sufren tanto durante estos días. Además, más de 560 inmigrantes han sido rescatados en aguas al sur del Hierro y al este de Lanzarote. Y en estas últimas horas, además, se han confirmado otras dos nuevas tragedias en la ruta canaria: el naufragio de una neumática con un fallecido y una travesía en Cayuco en la que solo han sobrevivido 10 de las cerca de 60 personas que iban a bordo. Y al menos 27 muertos tras los últimos ataques israelíes en Gaza, un número de fallecidos que supera los 43.300 tras estos ataques de las últimas horas, que han dejado también en la zona más de 80 heridos.
Ya te he contado que se ha suspendido el Almería-Córdoba de segunda. En cambio, Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue la jornada de Liga, lo hace en medio de las críticas por no haber suspendido esta jornada a causa de la Dana. Hasta ahora hay fútbol en directo.
Eso es, ahora mismo está en juego el Atlético de Madrid-Las Palmas. Minuto 6 de partido en el Metropolitano. Atlético 0, Las Palmas 0. Además, hay más partidos. A las 4 y cuarto hay derbi catalán. El Barça se enfrentará al Español. El único cambio que se prevé en el club culé es la entrada de Dani Olmo por Fermín. Además, a las 6:30 Sevilla-Real Sociedad y a las 9 Atleti y Betis. Por otro lado, en segunda división, la Liga ha suspendido la Almería-Córdoba, como decías, por la alerta roja por el temporal. Ahora también está en juego el Oviedo-Burgos, minuto 9 de partido en el Carlos Tartiere. Oviedo 0, Burgos 0. Y en Fórmula 1, a las 4:30 empieza el Gran Premio de Brasil. Norris saldrá primero, Fernando Alonso noveno y Sainz decimocuarto, que saldrá decimotercero por la sanción de Verstappen, que saldrá decimoséptimo. Los dos españoles se han tenido que retirar por un accidente.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE, 2:10, 1:10 en Canarias.
Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos necesitando comida, agua potable.
Restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos.
La gente saca lo mejor de sí misma.
Ayudar en lo que podamos.
En lo que podamos.
Hemos recibido cientos de mensajes.
Es absurdo que hoy se juegue la Liga. Que se aplacen solo los partidos de Valencia como si solo a Valencia le afectara la tragedia que estaba ocurriendo.
Desde Utiel, en Valencia.
Estamos a la entrada de Letur.
Estamos en Chiva, este es el barranco que se desbordó.
Ya no hay nada adentro porque está todo echado a perder.
No hay nada adentro, absolutamente nada. Absolutamente nada.
En la radio, todo pasa en COPE.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Pues es la noticia de última hora. Los Reyes se acaban de meter en uno de los coches de la comitiva oficial tras vivir momentos de máxima tensión porque han recibido en primerísima persona el malestar y la indignación de los afectados. Te lo hemos contado, han sido abucheados. De hecho, han tenido que retirar de la comitiva a Pedro Sánchez, al que han gritado asesino. También han pedido la dimisión y han lanzado gritos contra el presidente de la Generalitat Valenciana. El rey se ha quedado durante muchos minutos, ha intentado dialogar con los afectados, pero ha sido literalmente imposible, ha dado la cara, eso sí. Vamos con la última hora. Valencia, Vicente Ordaz.
¿Qué tal, Antonio? Además, así es como estás contando. Grandísima tensión en la visita de sus majestades los reyes a Paiporta, acompañados del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del jefe del Consejo, Carlos Mazón. Apenas unos metros después, esta es la cronología, apenas unos metros después de comenzar la visita, primeros lanzamientos de objetos contra la comitiva y graves insultos. A partir de ese punto, el equipo de seguridad estableció un perímetro y tapaban con paraguas a las autoridades que han recibido lanzamiento de objetos y también de barro. Aún así, sus majestades los reyes querían acercarse a los afectados, han escuchado a los vecinos, mientras que el foco de las iras se centraba en el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El presidente Sánchez abandonaba la comitiva, como tú apuntabas, mientras su majestad el rey Felipe VI, la reina Letizia y también Carlos Mazón intentaban calmar a los damnificados por esta dana tan terrible que afecta ya a la comunidad valenciana desde hace 5 días y que mantiene en estos instantes la cifra de balance oficial de fallecidos en 210.
Bueno, otro de los puntos, gracias Vicente, ya digo, una situación inédita, nunca antes vivida por los reyes de España, que han recibido la tensión, el malestar, la indignación en primerísima persona de los vecinos. Otro de los puntos de los que estamos pendientes es Aldaya. Preocupa el parking de un centro comercial, el centro comercial Bonaire. Prácticamente no hay ninguna duda de que hay personas atrapadas en ese punto, pero no hay una cifra exacta de cuánta gente podría haber allí. En ese lugar está Isabel Moreno. Isabel, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Complicado las comunicaciones con la zona. La cobertura sigue siendo todavía muy difícil. Enseguida recuperamos esta comunicación con Aldaya, con Isabel Moreno, pendientes de ese parking del centro comercial donde están actuando los buzos. Lo hacen fundamentalmente para tratar de achicar agua. No, todavía se ha podido entrar a todos los rincones de ese parking. Nos vamos a situar en otro punto de Paiporta, donde hay un equipo especial de enviados especiales. Mañana lunes se emite en directo la tarde de COPE desde allí. Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Cuéntanos, porque lleváis ya unas cuantas horas, llegasteis ayer por la mañana a la zona y estáis palpando en primerísima persona también la dimensión de esta tragedia.
Mira, llegamos ayer a Chiva y nos llamó la atención que en 2 días, en 48 horas, el panorama de Chiva ha cambiado completamente. Los vecinos, con serenidad, por supuesto, siguen limpiando sus casas, que han sido muy afectadas, pero el pueblo está ya bastante limpio. Han podido, sus calles son tan transitables, los coches los han podido sacar que de las zonas que más peatonales. Y el pueblo poco a poco va recuperando cierta normalidad. Sí, es importante lo que dices, las comunicaciones es que están imposibles. Nosotros ahora mismo estamos en Paiporta, hemos querido entrar pues a través del Quantum, que es el sistema que utilizamos en la radio para poder comunicarnos, pero nada, estamos haciendo este directo a través de vía telefónica y vamos a ver si con un poco de suerte lo podemos hacer, porque no hay cobertura todavía 5 días después del paso de la Dana y hay muchos cortes también de teléfono. Cuando hemos llegado aquí, no tiene nada que ver con lo que habíamos visto ayer en Chiva. El panorama aquí en Paiporta es que es indescriptible. Nos hemos quedado sorprendidísimos porque han pasado 5 días, pero la devastación continúa en esta localidad, que es el epicentro, desde luego, de la tragedia. Es que mires por donde mires, hay daños en bajos, en locales, en garajes, en viviendas, árboles todavía atravesados, todavía muchos coches destrozados, especialmente en el barranco. Precisamente hace unos momentos hemos visto cómo en ese barranco estaba trabajando la UME con los perros y en un momento dado uno de esos perros ha marcado un posible cuerpo y están trabajando para poder acceder a ese vehículo que está completamente sepultado para ver si hay algún fallecido en el interior. Aquí en Paiporta solamente hay un objetivo: buscar a los desaparecidos y limpiar su pueblo, calles y casas que están repletas de lodo. Es que han pasado, insisto, 5 días y sigue el barro por todas partes. Están cansados, necesitan mucha ayuda y se sienten muy solos.
¿Cómo estáis?
Es que es impotencia, es rabia. Es que el quinto día, no están los medios especiales, no llegan 4 gentes y no dan abasto. Y aquí, mira, es la ciudadanía la que está, el pueblo. Lo que me jode es que en el quinto día ya no estamos así. En el cuarto día los militares estaban entrando a las 2 de la tarde, que en Alfafar y Meretuse estaban entrando a las 8 de la tarde. El cuarto día, ¿cómo puede ser un cuarto día estar así? Con la mierda que nos están comiendo. Gente mayor que lo tiene todo inundado.
Están agotados de limpiar barro con sus cepillos cuando lo que necesitan es que llegue la maquinaria pesada para que limpien sus calles por donde no se puede pasar. Hay mucha indignación, los nervios están a flor de piel, porque la sensación es que esta emergencia no se está gestionando bien y ellos son los que pagan, evidentemente, las consecuencias. Y de ahí los momentos de tensión que se han vivido aquí en Paiporta, en la visita de los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Carlos Mazón. Esa tensión, ese agotamiento, se nota en todas partes, porque en cuanto ven a un periodista, un micrófono como el nuestro de COPE, se te acercan y te dicen que no podemos más. Pese a ello, sacando fuerzas de la necesidad, siguen limpiando sus casas, mientras los efectivos de emergencia van llegando a los garajes.
Pues estamos ahora mismo viendo de las cocheras que hay 2 plantas y estamos sacando todo el agua porque están los coches y todo cubiertos.
O sea, son garajes subterráneos.
Son garajes subterráneos y hasta el río está ahí.
Y ahí aún no se había entrado en ningún momento en esos garajes.
No se puede entrar hasta que no saquemos todo el agua. No sabemos qué es lo que no podemos encontrar. Nosotros estamos a la espera solamente para sacar el agua. Vale. Si encontramos algo que no, pues ya tenemos que avisar a los GEAS.
Mucho trabajo queda por hacer aquí en Paiporta, donde nadie sabe qué se van a encontrar cuando poco a poco vayan accediendo a esos garajes en los que ya están trabajando y cuando puedan acceder también a los coches que todavía quedan por inspeccionar.
Es tremendo estos testimonios, Pilar. Y como decías, dan buena cuenta de la tensión y de lo que han vivido hoy. Ya han palpado de primerísima en primerísima o plano los Reyes de España. Gracias, Pilar. En directo, mañana la tarde, desde la zona cero afectada. El equipo de enviados especiales de la cadena COPE también ha estado hoy en Chiva. Desde allí se ha emitido el fin de semana con Cristina, con testimonios y también con la desesperación de los vecinos, con la angustia de ver que pasan los días y todavía queda mucho, mucho trabajo por hacer. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues mira, estoy con don Carlos Mazón, presidente del Consell de Valencia. Ha permanecido al lado del rey durante todo el recorrido absolutamente accidentado en la ciudad de Paiporta y en estos momentos está esperando a su majestad en Chiva. Si quieres, lo saludamos.
Vamos a saludarle.
Don Carlos, momento gravísimo.
Bueno, un momento en el que la gente tiene derecho a trasladar su profundísimo dolor, faltaría más, y nosotros tenemos que dar la cara y tenemos que estar al lado de la gente, además de cumplir con nuestra obligación, a mí, de estar al lado del rey y de estar trabajando para restaurarlo antes posible con todos los efectivos. Pero quiero decir que el rey es una actitud ejemplar y la gente tiene todo el derecho, faltaría más.
Tengo entendido que en un momento dado el servicio de seguridad, visto que don Pedro Sánchez se retiraba, ha querido retirarle usted también y ha dicho que no.
No, yo obligación es estar al lado del rey y además, pero no por solo por estar al lado del rey, sino por estar dando la cara con la gente. Yo no es la primera vez que vengo a Paiporta, estuve también ayer repartiendo alimentos en el punto de distribución también sanitaria y estoy todos los días compatibilizando con todo el trabajo que tenemos que activar desde el punto de vista sanitario, de voluntarios, de efectivos, faltaría más y además lo antes posible. Me queda la cara con la gente y la gente tiene todo el derecho. Yo comprendo perfectísimamente y tenemos que estar ahí y dar la cara, que es lo que he tratado de hacer.
Una última cuestión, porque estoy delante de un hombre que está cubierto de barro, como estaba cubierto de barro el rey y estaba doña Leticia, y que me dice, y con esto concluyo porque son los ritmos de los informativos, que él pidió la entrada del ejército el pasado martes.
Sí, a las 3 y 21, ahí es donde pedimos la activación de la UME, en todo momento. A partir de ahí ya las incorporaciones del ejército eran según la propia UME tenía que ver. Me dicen que se han dicho algunas cosas, no estoy muy pendiente de la defensa política personal porque me parece hasta inmoral y porque tampoco he tenido mucho tiempo. Pero es verdad, el propio martes a las 15:21 solicitamos la activación de la UME, incluso antes de que viniera la revolución meteorológica a partir de las 6-7 de la tarde, que fue lo que todo lo desmadró. Como dicen los meteorólogos, desde hace 1000 años no hay ningún dato ni directo ni indirecto, 1000 años.
Y hubiese, por último, deseado una coordinación nacional, que efectivamente el gobierno, como ocurre en otras naciones, hubiese hecho con el Estado Mayor una cooperación y una síntesis más intensa.
Bueno, la pedimos el martes a las 15:21 y a partir de ahí estamos a disposición de todos los efectivos que se puedan enviar y todas las competencias que pueda tener el gobierno, que las quiera ejercer, que las quiera reforzar. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación y al servicio de las competencias que quiera o pueda ejercer el gobierno. Aquí estamos a trabajar.
Don Carlos Mazón, lo dejo porque está esperando al rey en Chiva. Muchísimas gracias.
Gracias.
Querido Antonio, no sé si necesitas algo
pues
más.
Pues hay que dar ese titular, hay que dar la cara. Cristina, lo ha dicho claro el presidente de la Generalitat Valenciana, lo ha hecho el rey, ha intentado dialogar en todo momento, ha intentado acercarse a los afectados, ha habido momentos que ha sido realmente imposible. Como decíamos, has emitido hoy, Cristina, el programa en directo desde Chiva, te hemos escuchado testimonios. Ayer te escuchamos desde Letur, también desde Albacete. ¿Con qué te quedas, Cristina?
Pero me quedo con esa madre esperando el cuerpo de su hijo, querido Antonio. Espero que no sea el cuerpo. Ojalá me equivoque. Ojalá Juanito, de 34 años en Letur, Albacete, esté vivo. Esas 5 familias esperando a sus deudos, que esta mañana han recibido la noticia de que uno de ellos, Antonia, ha aparecido muerta a 10 kilómetros de la localidad. Me quedo con esa familia que nos ha alojado en su casa, Alejandro y María Dolores. No puedo entender cómo los que tienen que ser cuidados nos han cuidado.
Gracias, Cristina. Testimonio en directo. Hemos tenido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, analizando lo que ha vivido y ha sufrido también instantes antes en esa accidentada visita de los Reyes de España a Paiporta, al epicentro del dolor, de la tragedia, donde todavía hay decenas de desaparecidos. Han escuchado el malestar y la indignación de los vecinos. Vamos a intentar recuperar esa comunicación que teníamos pendiente junto al centro comercial Donaire en Aldaya, donde están todas las miradas, en ese parking donde todavía no se ha podido acceder porque hay mucha agua y hay mucho trabajo también por delante. Isabel Moreno, a ver si es posible ahora. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. A ver si tenemos suerte en este momento. Como comentaba, los buzos siguen tratando de inspeccionar con esos kayaks el interior del aparcamiento subterráneo de este centro comercial Bonaire en Aldaya. Han conseguido extraer ya bastante lodo y agua. Han podido hacer una primera inspección. Navegan, dicen, sobre metro y medio de lodo inspeccionando esas dos plantas, 2.000 metros cuadrados. Dicen que esperan que esté vacío esta noche, pero es verdad que la portavoz Marta Fernández Villanueva de la Policía Nacional acaba de confirmar que las labores van muy lentas, aunque bomberos han conseguido extraer buena parte de esa agua.
Están los bomberos trabajando, es con bombas de extracción de agua, lo que pasa es que es un parking, pues es muy grande, y todavía están en labores de extracción de agua. Ya nos han dicho que han podido quitar gran parte de ese agua, pero las tareas van muy lentas y no nos han podido precisar.
¿Cuántas personas calculáis que pueden estar atrapadas en los vehículos?
No se manejan cifras, no tenemos ninguna información oficial y no contamos con ese dato.
No saben lo que se van a encontrar. Hasta el momento no hay confirmación oficial de lo que hay abajo en ese aparcamiento. Mientras tanto, esto es un trasiego constante de camiones de la UME con kayaks, todo acordonado por la Policía Nacional, todo su personal ataviado con cascos y con linternas.
Gracias, Isabel. El esfuerzo es tremendo. Ahora mismo hay mucho trabajo por delante. Ese punto, en ese lugar, en ese centro comercial, no hay una cifra, lo acabamos de escuchar, no hay una cifra concreta de personas desaparecidas que quedaron atrapados en esa tarde-noche del miércoles en ese parking del centro comercial Bonaire de Aldaya. Hay otro punto del que estamos pendientes también, desde donde se está canalizando toda la solidaridad, porque desde primera hora se pidió que se hiciera desde ese punto. De hecho, se han restringido los accesos a las localidades afectadas. Se trata de no colapsar tampoco la ayuda. Y desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se siguen organizando los traslados de voluntarios en autobús. En este segundo día se ha notado menos afluencia ante esos llamamientos. Y allá ha seguido Pascual Claramonte. Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Son necesidades concretas en función de la población, en función de las familias.
Solamente podéis acceder de 5 en 5, ¿vale? Entonces ahora formaros grupos y os digo a qué lugares tenéis que ir en cuanto me confirmen todo lo que necesito, ¿de acuerdo?
A través de este altavoz coordinan en la plaza que da entrada a este centro cultural. Necesito 7 personas para Picaña, 10 para Sedaví. He escuchado hace un momento y es que en algunas localidades lo que hace falta ya son manos para repartir todo el material que ha llegado. Van casa por casa preguntando por lo que hace falta. Obligatoria la mascarilla y los guantes. Presencia, por cierto, de muchos ciclistas que salen y regresan de la zona cero desde este punto. También a pie y en coches. Todo bastante bien organizado. Mientras aquí dividen los productos donados, también ofrecen café y paella para los voluntarios.
La alerta ahora mismo en esta zona afectada por la Dana es naranja. En una primera estimación, desde la EMET habían avisado que podían caer 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Se han rebajado al final a 100 litros, pero sobre todo la alerta se centra en los puntos donde se trabaja hasta ahora, porque cualquier cantidad de esas dimensiones de agua podría complicar y mucho los trabajos. La Junta de Andalucía ha enviado avisos a los móviles de los municipios de Almería que están en alerta roja por lluvias. Las autoridades piden evitar desplazamientos en Almanzora, en los Vélez, en Nacimiento y en la localidad de Tabernas, que se encuentran en riesgo extremo. Nos vamos hasta Andalucía, Yolanda Guirado.
A esta hora, lluvias torrenciales en la provincia de Almería. El aviso rojo se mantiene hasta las 6 de la tarde por precipitaciones y tormentas en los pueblos almerienses de Almanzora, Nacimiento, Tabernas y Los Vélez. Ante el riesgo de inundaciones en la zona, la Junta de Andalucía ha elevado el plan de emergencias a fase 1. Así que las personas que reciban este mensaje deben evitar los desplazamientos. Es la iniciativa de la Junta de Andalucía con motivo del temporal. Antonio Sanz, consejero de Presidencia y de Interior.
Y, por tanto, se hace una llamada de peligro para intentar mitigar el riesgo y que la ciudadanía pues tome en consideración las advertencias claras.
Advertencias que pasan por no bajar a garajes ni sótanos y, si vamos a coger el coche, consultar siempre la web de la Dirección General de Tráfico.
Gracias, Yolanda. Es alerta roja en Almería. Insistimos, hay que evitar los desplazamientos si no es estrictamente imprescindible. Vamos a actualizar todo lo que está rodeando las consecuencias de la Dana, quinto día después de la riada, 217 muertos, 213 solo en Valencia, y una visita de los reyes que ha estado marcada por la tensión máxima. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos acompañando en este domingo en Mediodía COPE, que sigue mirando a Valencia, donde hoy en la localidad de Paiporta se ha vivido un momento inédito. 5 días después de la tragedia, alguien en la Casa del Rey decidió que era un buen momento para que los reyes visitaran la zona afectada. En un contexto en el que decenas de personas siguen desaparecidas, en un escenario de devastación nunca antes visto, con críticas constantes de los vecinos ante la falta de ayuda y con una gestión nefasta de la catástrofe. Y los que han pensado que era un buen momento para ir a Paiporta, una localidad donde más cadáveres han podido ser rescatados, se han encontrado con una realidad. El malestar, el cabreo y el enfado de los vecinos. Han increpado a toda la comitiva, han lanzado todo tipo de objetos, barro, piedras, huevos. También les han insultado y no se ha librado el rey Felipe VI, que por momentos ha tenido que cubrirse ante esos lanzamientos con la ayuda de un paraguas. El rey lo ha intentado, se ha acercado a los vecinos, han retirado de la comitiva a Pedro Sánchez, sí se ha quedado Carlos Mazón, y como he dicho, el rey ha dado la cara en todo momento, ha prescindido de la compañía de Pedro Sánchez, con el que se había reunido en el centro de mando de Paiporta. Ha intentado calmar los ánimos, un esfuerzo que ha sido prácticamente imposible.
Bueno, un momento en el que la gente tiene derecho a trasladar su profundísimo dolor, faltaría más, y nosotros tenemos que dar la cara y tenemos que estar al lado de la gente, además de cumplir con nuestra obligación, María, de estar al lado del rey y de estar trabajando para restaurar lo antes posible con todos los efectivos. Pero quiero decir que el rey es una actitud ejemplar y la gente tiene todo el derecho, faltaría más.
Es Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, que ha entrado en directo en este mediodía. COPE lo ha hecho junto a Cristina López Lichtín en Chiva, donde tenían previsto continuar con esa visita con los reyes. De momento no hay noticias después de lo vivido en Paiporta. Mazón, que ha dicho que hay que dar la cara, también ha escuchado él los gritos de dimisión. La reina Letizia también ha intentado acercarse a los afectados y ante una lluvia constante de barro, lanzamiento de todo tipo de objetos, se ha tenido que retirar. Son los gritos desesperados de los vecinos. Ha sido un hecho inédito. Nunca antes los reyes habían vivido una situación de tensión similar. Y ahora en Zarzuela, en la Casa Real, se va a abrir un serio debate sobre la oportunidad de esta visita en una situación tan trágica. Es verdad que es muy complicado. Imposible encontrar un punto de equilibrio. Si los reyes no hubieran acudido a la zona hoy, si hubieran tardado una semana, por ejemplo, con los ánimos ya más calmados, con la situación más despejada, se la habrían reprochado, se la habríamos criticado, su ausencia junto a los afectados. Pero con una situación tan abierta, con los ánimos tan calientes, con un escenario de devastación sin precedentes y con decenas, ya veremos, sino cientos de personas sin localizar, el resultado ha sido el que ha sido, te lo hemos contado y lo han vivido, en primerísima persona. Que Sánchez haya retirado la comitiva es noticia. El ver al rey junto a su equipo dando la cara es un hecho que dice mucho de Felipe VI. Y el grito de los que lo han perdido todo y que han vivido una gestión de la tragedia tan nefasta como mejorable es completamente entendible. Lo ha dicho Mazón aquí en directo en Mediodía COPE, lo hemos escuchado. Por lo demás, la cifra oficial de muertos es de 217 personas. 213 solo en Valencia. apenas ha habido variación en las últimas horas. Y muchos os preguntáis por qué. Os planteáis si es parte de la gestión mediática de la tragedia para no dar la dimensión real de lo que es un drama sin precedentes. Hoy ha salido en redes sociales el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha ejercido como una especie de portavoz del gobierno en su cuenta de X, antes Twitter. Y lo ha hecho para aclarar que la cifra oficial de muertos por la Dana apenas ha variado, porque en las zonas más accesibles donde se está trabajando no han aparecido más fallecidos. Y luego Óscar Puente se ha intentado defender de los ataques. Dice que no tiene el menor sentido ocultar cifras de muertos a la opinión pública porque se está contando todo lo que se sabe. Y ha aclarado que hay un número indeterminado de desaparecidos, esto lo sabemos ya, claro, por bajos, por garajes, por sótanos anegados donde todavía no se ha podido acceder. Hemos estado ahora mismo en ese centro comercial de Aldaya, centro comercial Bonaire, donde los buzos se emplean para tratar de ya no localizar a los ciudadanos que hayan podido quedarse atrapados, ¿no? Para achicar en primer lugar el agua, porque es imposible entrar. Y el ministro pide no especular, dando cifras del número de personas que podrían haber quedado atrapadas en los parkings de esos centros comerciales como el de Aldaya. 217 muertos, cifra oficial. El dato de desaparecidos sigue siendo una incógnita. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
En Roma, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha pedido por las víctimas y damnificados por esta dana.
Y continuamos a pregar per Valencia.
El pontífice que ha pedido que continuemos rezando por Valencia y el resto de pueblos de España que sufren tanto durante estos días. Además, más de 560 migrantes han sido rescatados en aguas al sur del Hierro y al este de Lanzarote. También en las últimas horas se han confirmado dos nuevas tragedias en la ruta canaria. El naufragio de una neumática con un fallecido y una travesía en cayuco en la que solo han sobrevivido 10 de las 60 personas que iban a bordo. Y también al menos 27 muertos en las últimas horas se han registrado tras ataques israelíes en Gaza. El número total, que ya supera los 43.300, y también estos últimos ataques han dejado en la zona más de 80 heridos.
Tensión en Paiporta, tensión en el epicentro de la tragedia, con esos insultos a toda la comitiva y con momentos de máxima tensión. Lo han vivido los reyes, lo ha vivido el rey Felipe VI, lo ha vivido la reina Letizia. La previsión marcaba que continuara esa visita en Chiva y, según la última hora, no se cancela esa visita. Ahí le estaba esperando el presidente de la Generalitat Valenciana, al que habéis podido escuchar aquí en directo en Mediodía COPE. Se ha suspendido un partido de Liga, lo ha hecho por la alerta roja, es el Almería-Córdoba de segunda división, pero la jornada continúa y lo hace en medio de las críticas. Sí. Muchos jugadores, Teresa Vasallo, muchos entrenadores entienden que con esta tragedia de dimensiones incalculables ellos no tenían que estar jugando al fútbol, pero hasta ahora tenemos fútbol en directo.
Sí, ahora mismo está jugando el Atlético de Madrid contra Las Palmas, minuto 35 en el Metropolitano, Atlético 0, Las Palmas 0. Además, a las 4 y cuarto hay derbi catalán, el Barça se enfrentará al Español, el único cambio que se prevé en el club culé es la entrada de Dani Olmo por Fermín. Además, a las 6 y media, Sevilla-Real Sociedad, y a las 9, Athletic Betis. Por otro lado, en segunda división, como decía, se ha suspendido el Almería-Córdoba, pero ahora está en juego el Oviedo-Burgos, minuto 38 en el Carlos Tartiere, Oviedo 0, Burgos 1, gol de Ferniño. Y en Fórmula 1 a las 4 y media empieza el Gran Premio de Brasil. Norris saldrá primero, Fernando Alonso noveno, Sainz quedó decimocuarto, aunque saldrá decimotercero por la sanción de Verstappen, que empezará decimoséptimo, y los dos españoles se han tenido que retirar por un accidente.
Gracias, Teresa. Síguese Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este domingo, tú y tiempo de juego. Atlético de Madrid, Las Palmas.
Ese gol de milagro.
Barcelona, Español.
Se lo cuenta el tiempo de juego de la COPE.
Y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te hemos contado la última hora de la visita de los Reyes, te hemos actualizado los últimos datos desde la zona, hemos escuchado al equipo de enviados especiales, a Cristina López Littin, a Pilar García Muñiz, que mañana va a presentar el directo, el programa en directo, programa especial, desde la zona afectada. Y lo que estamos viviendo en estas últimas horas, aparte también de las quejas de los vecinos, aparte del lamento ante la falta de ayudas, es la solidaridad de voluntarios, cientos, miles de voluntarios que están en los pueblos afectados. Y a las 3 menos 20 voy a saludar a Nacho Trillo, voluntario de Madrid, es instructor de buceo, y ahora mismo se dirige a la zona, ha estado ya, pero ha vuelto a por más material. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias. Perdóname la voz, que la tengo un poquito apagada.
Se te escucha perfectamente. Tú has estado ya ahí en la zona, ¿no, Nacho?
Sí, yo vengo desde el martes ya trabajando en diferentes zonas. No es que sea instructor de buceo, pero pongo a la disposición directamente el tema de lo que se puede hacer en el mar de instructores de buceo, porque sé que ahora va a haber trabajo, porque como es lógico, todos los ríos desembocan en el mar, ¿no? Entonces, estoy ahora, me he venido precisamente a Madrid para venir con mi equipo y pendiente de una autorización directamente de la UME para ver si podemos echar una mano desde gente con experiencia en buceo para empezar a sacar. Yo me vine el martes a la zona cero, es decir, Utiel, Requena, todo lo que estáis hablando de Paiporta, Chiva, toda esa zona. Pues bueno, al principio todo lo que era agua se ha convertido en barro. Y entiendo todo esto que está pasando ahora, y me meto en una parte que quizás no debería meterme, pero que es todo muy visceral porque están los nervios a flor de piel. Es complicado, hay gente llorando, gente que todavía no tiene una casa, gente que todavía ni siquiera ha encontrado a sus familiares. Y que es normal, es decir, no es sensacionalismo, que es normal simplemente porque la gente está agotada.
¿Qué te encontraste allí?
Pues un poco de todo. Al principio agua, el agua se convirtió en fango, el fango se convirtió en barro, el barro se convirtió en tierra, y entre agua, barro y tierra, pues toda la penuria y todas las tristezas y todas las cosas que no conviene nunca encontrar. Y es muy complicado prepararse para estas cosas, por mucho que se diga. Esto es una catástrofe de una índole enorme, ingente. Yo no recuerdo haber leído catástrofes así, por lo menos aquí en por lo menos en la historia moderna de España, y hay que tener en cuenta que nunca se está preparado, por mucho que se trate de preparar para un trabajo. Y con esto no quiero echar un capote absolutamente a nadie. Solo digo que es que lo que para uno lo que se prepara no tiene nada que ver con lo que está pasando realmente.
Decíamos que tú eres instructor de buceo. Ahora mismo...
Bueno, soy instructor de buceo. Soy ex militar de operaciones especiales, soy legionario, soy rescatista. Yo soy empresario, yo tengo mis empresas, tengo una consultoría financiera. Y lo que hago en mi tiempo libre cuando hay jaleo y se me puedan necesitar es intentar llegar, organizar, coordinar y luego irme a sitios donde pueda ser más útil, como estoy haciendo justo ahora.
¿Y qué se puede hacer en un sitio? Tenemos la mirada puesta en todos esos garajes, en todos esos sótanos, pero fundamentalmente también en ese parking hemos estado hace unos minutos de Aldaya, en el centro comercial Bonaire, de muchos metros de profundidad y que está completamente cubierto de agua. ¿Qué se puede hacer en ese lugar?
Pues mira, está la UME y están los bomberos que tienen las máquinas. Es decir, lo que no se puede hacer, que sé que hay mucho sensacionalismo, es quedar mirando a ver cómo sacan las cosas. Ahora mismo hay muchísimas cosas que hacer. Lo digo solo para los vecinos, ya sé que estarán cansados. Pero lo que pueden hacer en vez de quedarse mirando, que sé que hay mucha gente, me consta porque tengo gente ahí, es acercarse a todos los vecinos, a todos los portales, hacer un listado con las necesidades, bien sea médicas o bien sea de comida que puede tener la gente mayor, censar un poquito a la población en cada edificio, ver qué necesidades tienen, marcar con una X todas las casas que no tengan electricidad todavía o que no tengan gas, porque hay muchas casas. Esas son cosas que la gente no cae y ayuda muchísimo a toda la población. Y además sé que lo llevan haciendo todos los días y les mando un abrazo y un mensaje de ánimo y por supuesto que yo estoy, vamos, operativo a lo que puedan necesitar. Pero que todavía no es el momento para bajar los brazos. Al revés, hay muchas cosas que hacer y es justo el momento para pegar el arreón final.
No es cuestión de días, ni siquiera de semanas. Estamos hablando de meses, Nacho.
Estamos hablando de meses. Estoy intentando hablar también con varios ayuntamientos para facilitarles los teléfonos de aseguradoras, de gente arriba, para que puedan canalizar también pues toda la ayuda que ahora va a llegar. Ya sé que esto va a tirar del consorcio y todo esto, pero creo que esta gente, que muchos de ellos son de pueblos o pequeñas ciudades, no tienen la capacidad digital que tiene mucha gente en Madrid, en Barcelona, en la propia ciudad de Valencia, y que lo hagan sencillo. Todos estos pequeños pasos que ahora ayudan a pasar todo este trámite, todo este luto, de alguna manera, pues un poquito más sencillo. Y tenemos que ayudarnos ahora. Sé que suena muy hippie o quizás muy romántico, pero es que no es el momento ahora para buscar cadáveres fuera de las calles, porque es que ahora mismo están en las calles. Y tenemos que intentar enfocar todos nuestros esfuerzos en eso.
Nacho, nos has contado que estuviste desde el martes en Utiel, en Requena, en Paiporta. Has parado ahora mismo con el coche para hablar con nosotros. ¿Dónde estás y hacia dónde te diriges?
Estoy yendo hacia mi equipo, a preparar mi equipo de buceo, para ver si tengo un poquito de suerte y me pueden autorizar a echar una mano en el mar. Porque en el mar, como ya te he dicho, es decir, todos los ríos desembocan donde desembocan, que quizá en el mar ya es donde tengo que intentar llegar. Y he puesto a su disposición con gente de PAI, de SSI e instructores de buceo para poder echar un cable buceando, que todavía no me ha costado. Yo llegué el miércoles a Utiel, pero vamos, ya desde el martes ya estaba operativo con todas estas cosas. Y ya he dejado pues de estar allí porque ya hemos montado absolutamente todo, el ejército impecable, la UME impecable, los bomberos impecable, la policía local impecable, pero es que estos son catástrofes de dimensiones para la que nadie, por mucho que se prepare, va a estar preparado. Puede estar formado, como dicen los títulos, pero nunca se está preparado para estas catástrofes.
Y que ha desbordado absolutamente a todos. Nacho Trillo, suerte y gracias.
Gracias a ti. Cuidaos.
Vamos a volver a la provincia de Valencia. Saludamos en directo a Ángel Miguel Olivares, es sacerdote de El Castellar. Padre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde se encuentra ahora mismo y cuál es la situación?
Bueno, ¿cómo me encuentro? Pues yo creo que Dios es el que me sostiene en este momento. Y la situación aquí, pues dentro de todo lo mal que está, pues empezamos a ver un poquito de luz. Un poquito. Por lo menos ya se puede transitar por las calles.
¿Qué es lo que ha vivido en las últimas horas? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que le han contado los vecinos, sus fieles?
Esto es una montaña rusa emocional, porque aquí hay muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, muchísima frustración, personas, familias que lo han perdido absolutamente todo. He estado pues visitando todos los bajos, todas las casas que he podido, que se han inundado, y claro, es terrible, es terrible.
¿Hay consuelo, padre, para los que han perdido a un familiar cercano, para los que no saben ahora mismo dónde están los suyos que siguen desaparecidos, o para los que directamente lo han perdido todo?
Mira, al nivel en que estamos ahora, un nivel muy emocional, el primer consuelo es encontrar a alguien a tu lado que está contigo, que te mira, que te escucha, que te da un abrazo. Luego las personas también nos estamos agarrando mucho a Dios, ¿no? El agarrarte a Dios en este momento es un poco ambivalente, ¿no? Porque al mismo tiempo que muchas personas se preguntan por qué, necesitan aferrarse a Dios con todas sus fuerzas, porque es Dios el que les da la esperanza.
Hemos escuchado muchos vecinos de toda la zona, también de Castellar, y contaban, y era uno de los testimonios literales, que estaban viviendo un auténtico infierno.
Sí, así es.
¿Han recibido la cercanía de las administraciones?
Hemos recibido, pues sí, han estado por aquí, tenemos todos los apoyos que se pueden. Tú piensas que esta situación nos desborda a todos, comenzando por las administraciones. Esto no sabemos. Nadie te ha informado cómo se gestiona esto. Entonces yo, por lo menos personalmente, estoy intentando ser comprensivo con todo el mundo. Nadie sabe qué hacer ante una situación como esta. Por mucho que te lo cuenten o que te prepares, cuando te viene, te coge desprevenido.
Es Ángel Miguel Olivares, sacerdote de Castellar. Es un pueblo golpeado también por la Dana, es verdad que con menos intensidad que otros municipios de la Horta Sud, municipios como Paiporta o como Aldaya, pero también han sufrido de cerca y en primerísima persona el golpe de esta Dana. Nos quedamos con ese mensaje de esperanza. Padre, gracias.
Gracias a vosotros.
Los vecinos siguen trabajando a esta hora sin descanso en todas las zonas afectadas por la Dana, incluso los que lo han perdido todo. Y también la ola de voluntarios a la que se han sumado profesionales de todo tipo. Y hemos visto agricultores con sus tractores, hemos visto profesionales con maquinaria pesada retirando vehículos. Hay muchísimas necesidades todavía y necesidades médicas. Y eso lo ha podido comprobar en los últimos días Juan Pintado, que es médico de la zona y que nos escucha ya en Mediodía Cope. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú te has ido desplazando, has estado en Algemesí, has estado en Benetúser como profesional, también como voluntario. Cuéntanos, ¿cuáles son las necesidades médicas más imperiosas?
Pues en Benetúser no llegué a ver tampoco mucha gente, simplemente iba preguntando por la calle si alguien necesitaba algo y si conocían a algún vecino, que estuviese solo alguna persona mayor y subíamos a verla, pero tampoco pudimos hacer mucho. Y ayer en Algemesí sí que se intentó coordinar un poco más. Y pues intentamos sacar listas con los pacientes crónicos o gente que ha salido recientemente del hospital o gente pues que de normal necesita alguna atención más especial, y vamos directamente a los domicilios a verlos, porque también muchísima gente no tiene cobertura. Intentas llamar por teléfono y no hay cobertura.
Claro, viendo las imágenes, hay todavía muchos vecinos que no han podido salir de su casa porque directamente la tienen bloqueada por toneladas de barro, de lodo, de coches apilados. Y me hablabas de enfermos crónicos, ahí hay personas mayores, ahí puede que se encuentren también personas dependientes que necesitan tratamiento y que no lo están recibiendo.
Sí, en principio los tratamientos sí que se están intentando cubrir, porque por suerte algunas de las farmacias en Algemesí se salvaron. En Benetúser la verdad es que el día que estuve yo estaban recogiendo medicación que podían, limpiando cosas que estaban sucias y preparando bolsas para intentar repartir, pero ayer en Algemesí era eso, las farmacias que funcionaban dos, y la medicación la daban, o sea, la mayoría de gente, aunque igual no le tocase, se la tenían que dar, porque pues, mucha gente seguramente la ha perdido con el agua.
Venimos hablando de que las condiciones son extremas, y lo que se abren ahora, Juan, también son problemas paralelos. Venís advirtiendo a los profesionales médicos del riesgo de infecciones.
Entiendo que después de tantos días pues sí que van a empezar a haber infecciones, más que nada pues porque el agua está estancada, hay pues por desgracia hay muertos tanto animales como humanos, y pues van a empezar a aparecer infecciones. Sí que las heridas pues las tratamos con más cuidado y algunos sí que les daban antibióticos. Por suerte yo no he llegado a ver tampoco neumonías ni cosas así, supongo que llegará.
Tú has estado, nos has contado, los dos últimos días trabajando, has estado en Algemesí, has estado en Benetúser. Hoy creo que no os lo han permitido, ¿no? No habéis podido acceder.
Sí, yo en principio no sabía seguro si me permitirían acceder o no. Al principio sí que ha habido algunas personas que no les han dejado pasar, pero después creo que ya han dejado pasar porque por lo menos 5 o 6 compañeros sí que están en Algemesí. El problema es que en cada lado es una cosa distinta y cada uno va por un lado, no hay nada coordinado.
Bueno, pues toda la ayuda es necesaria, claro que sí. Juan, te mandamos un fuerte abrazo. Sí. Juan Pintado, médico en Algemesí, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Al hilo de esto que nos acaba de contar el médico de Algemesí, Juan Pintado, sobre esos problemas paralelos que pueden surgir a partir de ahora y esa alerta de enfermedades infecciosas, aquí en Mediodía COPE, en directo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que estaba junto a Cristina López Lichtín en Chiva, precisamente lanzaba una recomendación: no tocar el barro y ponerse mascarilla a los que van a acudir a trabajar a la zona.
A todas las personas que están, o nosotros cuando vamos, el que esté cerca del lodo o el que esté cerca del barro, conviene SEPI, conviene mascarilla y guantes. Es importante la mascarilla porque hay cierto riesgo de epidemia. Están los epidemiólogos ahora mismo analizando la situación.
Es una tragedia que está teniendo repercusión en todos los rincones del mundo. Hoy, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha vuelto a recordar a las víctimas y a los damnificados por esta dana en Valencia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Por cuarta vez consecutiva, el Papa muestra públicamente su cercanía con Valencia, una preocupación reconocible en el tono de su voz.
Y continuamos a pregar per Valencia y altri popoli di Spagna que soffrono tanto in questi giorni. Cosa faccio io per la gente di Valencia? Prego, offro qualcosa? Pensate a questa domanda.
Francisco está informado constantemente de las labores de rescate y le conmueve especialmente la solidaridad que está demostrando la población.
Te he contado que en la Comunidad Valenciana hay aviso naranja, que se va a mantener activo hasta la medianoche. Probabilidad de lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado. Hay aviso rojo, alerta máxima, en Almería, donde ha quedado suspendido el partido de segunda división, Almería-Córdoba. Y hay noticia también en Cataluña, donde han decretado restricciones de movilidad en varias comarcas del sur por la Dana, por los últimos coletazos de la Dana. Carlos Rosada.
El gobierno catalán mantiene restricciones de movilidad en 9 comarcas por la previsión de lluvias intensas por la traca final de la Dana, las Tierras del Ebro y el Camp de Tarragona. A partir de la medianoche y hasta el lunes se reduce la movilidad en la Ribera del Ebro, el Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Priorat, el Tarragonès, Baix Camp, el Alt Camp y también el Baix Penedès. La consejera de Interior, Núria Parlon, también ha anunciado que este lunes no habrá escuela ni universidad en las zonas donde se prevé lluvias intensas. A los que no sean servicios esenciales se les recomienda que hagan teletrabajo. Protección Civil mantiene activo el plan Inuncat en fase de alerta por lluvia torrencial con más de 40 litros por metro cuadrado en el sur de Cataluña. De hecho, el Servicio Meteorológico ha enviado avisos por intensidad de lluvia para la mañana del lunes en las Tierras del Ebro y también el Camp de Tarragona. Las autoridades piden precaución porque las lluvias pueden incrementar el caudal de ríos y torrentes. Por eso, Protección Civil pide evitar acercarse a los cauces de los ríos y cruzar puntos bajos o también vados.
Vamos a volver a la zona afectada por la tragedia. Saludo a Paula, que es voluntaria. Paula, ¿qué tal? ¿Dónde estás ahora mismo? Buenas tardes.
Pues ahora mismo estoy en la zona externa de Aldaya, en la zona este. Gracias a los voluntarios, porque en 2 días el pueblo parece otro, pero aún seguimos necesitando muchos tractores porque han empezado a vaciar los garajes y ahí es donde más trastos había. Entonces están bloqueando las calles.
¿Entiendes la indignación de los vecinos hoy en la comitiva oficial en Paiporta?
Claro, yo estoy todo el día al teléfono recibiendo trailers de comida y me están diciendo del ayuntamiento que no cabe más, porque no están habilitando zonas para dejar la comida, el agua, el material. No están habilitando zonas. Esto es una vergüenza. Estamos actuando los ciudadanos de manera autónoma. La estamos cagando seguramente, pero directamente hemos empezado a repartir alimentos puerta a puerta. Pero por iniciativa ciudadana, el ayuntamiento no está organizando nada.
Paula, estamos hablando mucho de ese parking del centro comercial Bonaire en Aldaya. Pero
no
hay otros,
voy a hablar de Bonaire. No voy a hablar de Bonaire.
Hay otros puntos de la localidad donde no se ha podido acceder.
Yo ahora mismo no tengo conocimiento de eso, pero de Bonaire yo preferiría que no hablarais, por favor, porque necesitamos centrarnos en los abuelitos que están en las casas sin acceso. Los voluntarios tienen que subir a llevarles comida urgente. Hay personas sin movilidad en pisos de fincas muy viejitas, que los ascensores no funcionan, y ahora mismo los voluntarios deberían centrarse primero. Es que, claro, desescombrar no pueden, porque eso lo hacen las máquinas. Ahora mismo estamos derivando, pero ya le digo, extraoficialmente. A mí posiblemente se me caiga el pelo de aquí una semana, pero me da igual. Estamos intentando salvar personas, que es lo que el ayuntamiento, quitando de obras y servicios y de servicios sociales, el resto no sé qué están haciendo. Es bueno. Entonces, lo que le ha pasado, no, es que no sé si ha sido a Pedro Sánchez, a los Reyes, no sé quién ha sido, no he visto nada. Estoy operando, no puedo ver nada de redes sociales.
Paula, te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias. Ánimo.
Vale, gracias chicos por darnos voz.
Esta es la situación ahora mismo desde Paiporta. Hemos, en Aldaya en concreto, hemos recorrido los puntos neurálgicos, el epicentro, la zona cero de esta Dana en unas horas de máxima tensión en esa visita de los Reyes a Paiporta. Insistimos, no se cancela lo que estaba previsto a Chiva. En principio, la última hora nos dicen que va a continuar la visita en Chiva. Vamos a ampliar la mirada en los últimos minutos. Vamos a situar en Estados Unidos, en concreto en Nueva York, porque estamos a 2 días de unas elecciones cruciales, elecciones presidenciales para todo el mundo. En Nueva York está José Luis, concejero. Cuéntanos la última hora. Adelante, José Luis.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, si me permites, te diré que esta mañana en el New York Times, en su primera y también en las páginas interiores, recogían de forma muy exhaustiva también la tragedia de Valencia, para que te hagas una idea también de esas consecuencias internacionales que está teniendo lugar todo lo que está ocurriendo allí. Evidentemente, estamos muy pendientes aquí de las últimas encuestas, que dan por delante ligeramente a Kamala Harris, pero de todas formas, como comentábamos ayer, hay estados que siguen siendo determinantes y en los que todavía no vamos a conocer hasta prácticamente el recuento final qué es lo que ha ocurrido en estas elecciones. Hoy es un día marcado por la Maratón de Nueva York. Aquí en Nueva York, 50.000 corredores que sin duda alguna, de alguna forma, hacen que la gente se olvide de las elecciones del próximo martes.
Gracias, José Luis, en directo desde Nueva York. Ya decimos, la última hora en Valencia es que los Reyes van a reanudar su visita en Chiva después de esos momentos que han vivido de máxima tensión en Paiporta. Sigue tiempo de juego.